8:44, estamos aquí de vuelta en esta nueva jornada con casos activos en la región metropolitana que bajan por primera vez, pero los expertos están llamando a no relajar las medidas. Luego de casi 3 semanas de cuarentena, 26 de las 52 comunas tienen menos personas contagiadas de COVID-19, pero teníamos esta cifra de muertos de ayer, récord de 75. Muchos temas, muchas proyecciones, cierta confusión también en algunos casos. Son asuntos que queremos abordar esta mañana con el rector de la Universidad Católica, miembro de la Mesa Social COVID-19, Ignacio Sánchez, a quien le damos las gracias por estar aquí. ¿Cómo está, rector? Buenos días.
Buenos días, Gabriela. Muchas gracias a usted por esta conversación muy importante.
Es conversación muy importante, ya lo decíamos, por la cantidad de información, de números, de cifras, de proyecciones que causan en la ciudadanía cierta confusión. Uno escucha todos los días comentarios, WhatsApp, de todo. A ver si nos puede dar usted una mirada general de lo que estamos viviendo hoy día para luego ir al detalle de ciertas dudas.
Bueno, como usted dice, yo creo que se necesita analizar la situación con la perspectiva de lo que está ocurriendo a nivel de todo el país. Es un momento muy complejo, duro en la pandemia. Sabíamos que el mes de mayo y junio probablemente iban a ser los más difíciles y eso se está produciendo. Usted ve que en el mes de mayo el número de casos fue muy alto, también el número de fallecidos muy alto. Y particularmente lo que más destaca ahora es la presión que se está ejerciendo en los sistemas de salud de todo Chile, pero particularmente de la región metropolitana, lo que ha hecho incrementar en forma muy considerable el número de camas, el número de intensivos, el número de ventiladores, de pacientes en ventilación mecánica y también el número de traslados a otras zonas del país. Sí. El sistema de salud está extraordinariamente exigido.
¿Está colapsado ya?
Bueno, ha tenido hospitales y ha tenido días en donde los pacientes han saturado el servicio y por lo tanto, por eso digo, han tenido que trasladarse los servicios de urgencia, han tenido que mantener pacientes durante muchas horas. Se han hospitalizado pacientes graves en servicios que se han ido reconvirtiendo de salas básicas a intermedios, de intermedios a intensivos. Hay que hacer un reconocimiento grande a todo el personal de salud, médicos, enfermeras, kinesiólogos. También, Gabriela, fíjese que muchos estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, de carreras de la salud, también médicos que no son intensivistas o especialistas en enfermedades respiratorias, se han puesto a disposición para colaborar, para capacitarse, entrenarse. Por lo tanto, creo que todo el sistema público, privado, de la región metropolitana, de regiones, ha hecho un esfuerzo gigantesco. También tengo que hacer un reconocimiento grande a todos quienes han estado a cargo de los traslados. Fíjense que hacer un traslado en un paciente grave
es súper complejo.
Extraordinariamente complejo.
Sí.
Exactamente.
Y vienen ahora, rector, las peores semanas. O sea, tenemos un panorama bien difícil, más de 200 pacientes, por ejemplo, por COVID-19, que han fallecido en las urgencias de la región metropolitana, sin alcanzar siquiera a pasar a una UCI o a una UTI. Pero lo que dicen las proyecciones, una de la Universidad de Chile, es que las próximas 2 semanas serán las más complejas. ¿Qué podemos esperar de nuestro sistema de salud?
Bueno, efectivamente, debido a que las últimas 2-3 semanas el número de casos aumentó de forma tan significativa, se esperaba que la presión en el sistema de salud fuera muy alta. Imagínese, Gabriela, que nosotros sabemos que entre el 5 y el 10% de los pacientes contagiados van a requerir hospitalización y de ellos un porcentaje importante, dependiendo de las condiciones de base, van a requerir cuidados más agudos. Por lo tanto, como ya llevamos varias semanas con un número de casos muy alto, la exigencia sobre el sistema es altísima. Es cosa de ver el número de pacientes en ventilación mecánica como todos los días sube en forma considerable, a pesar de que llegan nuevos ventiladores, a pesar de que hay nuevas dependencias para atenderlo. Entonces, tenemos que esperar que este mes de junio sea muy complejo. Yo escuchaba el inicio de su introducción a esta conversación. Usted tiene toda la razón. Ha habido una detención del incremento de casos en la región metropolitana, cosa que es importante. La mitad de las comunas ha disminuido los casos, otros se han mantenido. En términos globales no hay más allá de un 1, un 2% de disminución. Pero la buena noticia es que no ha seguido creciendo como venían creciendo a pesar de la cuarentena en las semanas anteriores. Ahora, me parece a mí, y en eso respaldo la opinión de los expertos, que por supuesto que tenemos que tener una nueva semana de cuarentena, porque no podemos liberar estos cuidados tan rápidamente.
Usted está hablando de la región metropolitana.
Exacto. No podemos asumir que esta tendencia que se ve, pero que es leve, discreta, se vaya a mantener si liberamos las protecciones. Por lo menos, como decían los expertos, tenemos que ver que esto se mantenga durante 2 semanas. Se entiende todo el tema económico, todo el tema de la crisis de empleo, todo el tema que estamos viviendo, pero por otra parte, si nosotros no seguimos las indicaciones de la autoridad sanitaria, si no mantenemos el distanciamiento físico, puede haber un recrudecimiento del número de casos, lo que va a hacer justo en el momento en donde el sistema de salud está más tensionado. Así que a mí me parece que hoy día la autoridad sanitaria debiera de mantener por lo menos por una semana más la cuarentena en la región metropolitana, para esperar con bastante esperanza que esta detención del número de casos se limite. Yo creo, Gabriela, que dentro de las cosas más importantes de conversaciones de este tipo es llamar a la conciencia de la población.
Interesante, rector, ese punto, el llamar a la conciencia de la población, porque hemos sabido de un grupo entre 18 y 30 años que son los que menos hacen caso a las medidas de distanciamiento, de cuarentena, y también hay muchos políticos que han criticado la figura del ministro Mañalich por no dar un mensaje más claro, por no ser más cercano, tal vez. ¿Qué opinión tiene usted de eso?
A ver, yo creo que esto es crucial. El ministro Mañalich está conduciendo esta crisis y tenemos que respaldarlo y tenemos que apoyarlo en sus decisiones. Por supuesto que hay que darle toda la crítica constructiva que todos los sectores, los especialistas, los expertos tienen que hacer. Ahora, yo no comparto la crítica al ministro porque no pueda llegar a otros sectores. Más bien, creo que uno tiene que preguntarse cómo cada uno de nosotros puede llegar a determinados sectores, cómo los políticos pueden llegar a los sectores donde ellos tienen resonancia, cómo los comunicadores sociales, cómo los artistas, los intelectuales, los rectores, cómo los dirigentes sociales, de los trabajadores comunales, cada uno puede tener llegadas más o menos cercanas a distintos sectores. Y entonces aquí me parece que lo que se necesita es una gran coincidencia de voces que digan, esto es muy serio, es muy cierto que los jóvenes pueden tener, en general, salvo excepciones, enfermedades más leves, pero son los jóvenes muchas veces los que pueden ayudar a cortar la cadena de transmisibilidad. Los jóvenes se infectan muy frecuentemente. Muchas veces la infección es leve, pero contagian a personas mayores en cuyo caso la infección es muy seria y muchas veces se requieren hospitalización y en algunas oportunidades gravemente enfermo, incluso fallecido. Por lo tanto, aquí todos los que podemos tener alguna influencia en nuestras comunidades, en nuestros grupos de interés, en nuestros grupos de poder ejercer cierta influencia positiva, tenemos que levantar la voz. Yo echo de menos de que hayan distintos actores que levanten la voz, desde el mundo del deporte,
¿como quién, por
artes,
ejemplo?
Comunicaciones. Bueno, es que todos sabemos que hay líderes en redes sociales que pueden tener muchos seguidores, todos sabemos que tenemos líderes culturales, deportistas, líderes juveniles. Yo creo que yo hago un llamado a que todos ellos refuercen el mensaje de que en cuarentena, de que en esta situación hay que tener un distanciamiento físico, hay que tener las medidas de precaución, de mascarilla, hay que evitar aglomeraciones. Es absurdo, Gabriela, que todavía tengamos conocimiento de fiestas nocturnas, de reuniones sociales. Es absurdo que en Chile todavía se detengan a más de 1,000 personas cada noche por infringir el toque y queda. Todos sabemos que puede haber una urgencia, una excepción, y en ese sentido ni carabineros ni los militares van a detener a alguien que vaya a una urgencia. Las personas que están siendo detenidas es porque no tienen ninguna razón para estar infringiendo toque y queda o las medidas sanitarias que son básicas para cortar la transmisibilidad de este virus, que es muy transmisible, que es muy contagioso y que se necesita pocas momentos, instantes para que se pueda contagiar.
Sí. Y el papel de los alcaldes, muchos que van a matinales, otros que han adoptado un perfil más bajo, otras alcaldesas que bailan, por ejemplo, en redes sociales. ¿Cómo ha visto usted eso?
Bueno, yo creo que los alcaldes tienen que estar cercanos a sus comunidades, más que nada, y ellos verán cuál es la mejor manera de acercarse a sus comunidades con un mensaje cercano, un mensaje de apoyo, un mensaje que interprete de manera empática lo que están viviendo sus comunidades. Es diferente un alcalde en una comunidad rural pobre, aislada, un alcalde de una comunidad más masiva que tiene problemas de hacinamiento, que tiene problemas de mucha población migrante. Cada realidad de las comunas es muy distinta. A mí me ha tocado aprender mucho de eso, en el sentido de que hay representantes de los alcaldes que participan en la mesa social. También desde la Universidad Católica nos hemos reunido quincenalmente con un grupo de alcaldes de la región metropolitana y de otras regiones para poder responderle dudas y tratar de colaborar con su gestión. Yo hago un reconocimiento por la entrega que hacen los alcaldes día a día. Son 345 comunas, 345 realidades. Ahora, puede ser que en algunos casos, algunos ejemplos no sean lo más adecuado de seguir, por lo que usted menciona, pero yo creo que esos son la minoría. Yo creo que la gran mayoría de los alcaldes y alcaldesas están en íntima relación con sus comunidades y están conociendo de primera fuente el dolor de una atención primaria que necesita más recursos, de una atención de salud que puede estar muy complejamente desarrollada, que tiene poco acceso en algunos casos a los servicios de urgencia. Quiero mencionarle, Gabriela, que por ejemplo la realidad de los campamentos, nuestra universidad hizo un estudio con Techo para Chile de la realidad de los campamentos, y quizás lo más llamativo y que produce dolor en realidad al leerlo es que un alto porcentaje de personas en campamentos siente primero que no tiene conexión con la realidad que está pasando. Muchos de ellos no tienen conexión virtual, internet, no tienen una esperanza de que esto vaya a salir bien, a tener una educación para sus hijos, y una cosa muy grave, piensan que si se enferman no van a tener la atención de salud que merecen. Entonces, eso, si yo soy alcalde y en mi comuna hay un campamento y leo esta encuesta, por supuesto que tengo que conmoverme y ir a atender a esa población.
Rector, súper interesante.
Son personas muy vulnerables.
Sí, súper interesante ese estudio. Lo vamos a invitar de nuevo para profundizar más en eso. Se nos acabó el tiempo y le queremos dar las gracias por haber hablado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a usted. Que tenga buen día.
Igualmente. Buenos días.
Muy amable. Gracias.
El rector Ignacio Sánchez al cierre aquí de la mañana interactiva. Gracias a todos. Llega a las noticias y directo al grano. Buenos días.
AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y